Bienvenidos a Siempre Contigo, el podcast que construye una comunidad en la que aprendemos juntos a vivir mejor.
Nos interesa todo lo que tenga que ver con salud mental, desarrollo humano y bienestar.
Especialistas y profesionales nos regalan una hora de conocimiento que hacen bien a nuestra persona en sus cuatro dimensiones.
Lupita Montalbán y Mónica Zárate te invitan a conocer nuevos temas de bienestar y sobre todo a estar siempre contigo. Siempre contigo.
Sabemos que cuando una pareja decide unir sus vidas, el deseo de estar juntos y construir un hogar los motiva. ¿Pero qué tanto se detienen a pensar en el compromiso que esto implica? Formar una familia no es solo un acto de amor. También implica una decisión de gran responsabilidad social y de incalculable valor. La familia es el más importante núcleo de transmisión de valores y espiritualidad. ¿Qué tan conscientes son las parejas de esta afirmación al iniciar su familia? En nuestro programa anterior, exploramos las 5 funciones esenciales de la familia y se sembró en nosotros la inquietud de adentrarnos en el tema. El trabajo de los padres y las madres es fundamental para generar raíces sólidas en quienes integran su familia y al mismo tiempo contribuye al equilibrio de una sociedad que hoy enfrenta desafíos de salud mental y emocional sin precedentes. La juventud actual tendrá claro que los valores y la espiritualidad son herramientas poderosas para contrarrestar los desequilibrios sociales. ¿Sabrán que ellos son los principales promotores de ambas fortalezas? ¿O será que lo desconocen, viven su carencia y por ello no la promueven al formar su propia familia? Hoy, en Siempre Contigo, abrimos un espacio de diálogo para analizar cómo, al asumir con responsabilidad el papel de formar una familia, podemos abonar a la unión, a la funcionalidad y a la gestión inteligente de problemas emocionales y de conductas que tanto dañan a la sociedad. Acompáñenos en esta conversación llena de aprendizaje y de reflexión. Hola, hola, buenos días, ¿cómo amanecen? Los recibo con mucha ilusión, con mucho entusiasmo este domingo 9 de marzo. Ya llegamos a marzo, qué rápido se está pasando el año. Ayer fue 8 de marzo, Día de la Mujer, así que reciban todas las mujeres nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por todo lo que aportan en la sociedad, en la familia y en tantas cosas en donde son tan, tan importantes. Pues hoy tengo el gusto, como ya lo escucharon, de hablar de la familia, este tema que a mí me encanta porque creo en la familia, porque sé que la familia es un bastión importante para la sociedad y tengo el gusto de recibir al padre Sergio Ángel Galindo Pérez. Padre, bienvenido. ¿Cómo amanece este domingo?
Lupita, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues con el favor de Dios, muy bien, muy contentos y, por supuesto, ahora listos para compartir con ustedes acerca de esto que ya comentabas.
¿Verdad que es tan importante la familia, la fundación de la familia con estos sustentos tan, tan importantes? Pero padre, antes de entrar en materia, yo quiero que todos sepamos con quién estamos hablando. Vamos a escuchar su semblanza.
La semblanza.
Sergio Ángel Galindo Pérez es un ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Puebla en 2005. Estudió la licenciatura en Comunicación Social Institucional en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, con intercambio universitario en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Durante sus estudios universitarios, prestó servicio como reportero gráfico para el Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, cubriendo algunas sesiones del Sínodo del 2012, algunas actividades del Papa Benedicto XVI, el cónclave del Papa Francisco y las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro, Panamá y Lisboa. De regreso a Puebla, asumió la dirección del Semanario Ángelus y prestó servicios como colaborador de Radio María Puebla. Actualmente es presidente de la Comisión Diocesana de Pastoral para la Comunicación, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe Volcanes y formador de diáconos. ¡Bienvenido a Siempre Contigo!
padre, pues me sorprende mucho escuchar que usted es un licenciado en ciencias de la comunicación, ¿verdad? Así empezó, además de ser sacerdote, también tiene esta formación.
Sí, así es como ya se comentaba, precisamente después de ser ordenado sacerdote unos años después, el señor arzobispo me pidió que realizara estudios de especialización en Roma en comunicación social. Y wow. Actualmente pues llevo la comunicación de la Arquidiócesis de Puebla, pero también soy párroco, la parroquia de Guadalupe Volcanes, porque debemos los sacerdotes ejercer nuestro ministerio precisamente de salvación hacia todas las personas de una manera muy especial con las familias.
Pues yo le he de confesar que he tenido el privilegio de escuchar sus homilías y me llegan mucho, padre. O sea, yo creo que también, además de su formación espiritual, su formación como sacerdote, estas habilidades a las que usted tuvo acceso, le permiten hacer ideas concretas que llegan al corazón, que permiten abrir nuestra conciencia. Y escuchándolo hablar de la familia, dije, lo voy a invitar porque seguramente va a tener un mensaje atronador para todos nosotros. Y por ello le agradezco que me haya aceptado esta invitación, padre. Pues entremos en materia. Yo me preguntaba en la introducción, los jóvenes que inician una vida en pareja, que formalizan a través del matrimonio o que viven en unión libre, ¿tendrán claro la responsabilidad tan grande que tienen al formarla?
Creo que es algo que hay que considerar y, ante todo, pues gracias por este espacio, Lupita. Amigos, hay que pensar en esto. Muchas ocasiones sucede que cuando la parejita, los novios, empiezan ya a pensar en formalizar la relación, en vivir juntos, en casarse, a veces se dedica y se desgasta mucho tiempo en la preparación material de ese matrimonio. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la boda. Se ponen a pensar detalles en qué van a servir en el banquete, dónde va a ser la misa, dónde va a ser la fiesta, el conjunto, detalles de los colores, la temática. Y está muy bien, porque es una fiesta hermosa. Sin embargo, si todo se desgasta solamente en la preparación material de la boda, de la ceremonia, pero no hay una preparación para la vida. Llega el primer día de matrimonio y a veces pasa que los jovencitos no saben qué hacer con su vida. Exacto. Porque pasaron meses dedicándose a una preparación material. Y creo que la vida familiar es algo mucho muy grande, como ya comentabas, porque no se trata solamente de estar juntos, se trata de realizar un proyecto de vida.
Exactamente. Eso es fundamental. Fundamental.
Claro, y es proyecto de vida para ellos, pero también para los hijos que lleguen a tener. Y ese proyecto significa que sea un proyecto de crecimiento integral. Las cuestiones materiales son importantes. ¿Con qué vamos a vivir? ¿El trabajo? ¿Dónde vamos a estar? ¿A qué nos vamos a dedicar? Eso está muy bien. Pero no hay que perder de vista que no solamente somos cuerpo, también somos espíritu. Y no solamente pensar en el alimento de todos los días, sino además hay un alimento espiritual. Ambos, el alimento material, que es muy importante, pero también el alimento espiritual.
Y creo que ahí está la clave de este asunto y de este programa. Nos hemos enfocado, como bien dice usted, a surtirnos de todo lo material, incluso hasta con excesos, no tener una televisión, pero queremos la más grande y queremos sí. La mejor y la más cara, y la invertimos y ahorramos y guardamos y tenemos ese proyectito individual o de pareja para lograrlo. Pero no lo hacemos con nuestro proyecto de vida. ¿Qué cree usted que sea lo necesario? ¿Qué es lo que usted aconsejaría a las parejas que vayan viendo en este proyecto espiritual que va aparejado con lo material? ¿En qué tienen que trabajar?
Un punto que hace confluir ambas cosas, lo material y lo espiritual, y ambas son buenas y ambas son necesarias, es la cuestión de los valores.
Okay.
Hoy día es cierto que estamos viviendo una crisis de valores en todos lados, en la misma sociedad, en las familias, en la cuestión de la educación, en el trabajo, en todos los ambientes parece que tenemos una crisis de valores. Y la pregunta ahora es, ¿y dónde está la solución? Pues creo que la solución está en la formación en valores en cada una de las familias, en nuestros hogares. Ahí está la clave y eso debemos apuntar, Lupita.
Porque creemos que quien forma es la escuela. Y sí, forma académicamente. Pero en casa nosotros los padres tenemos que formar en responsabilidad, en valores, en justicia, en equidad, en tantas otras cosas. Y ahí yo creo que también tenemos que hacer una reflexión, padre. Estamos formando parejas para vivir felices, nos han dicho, pues yo quiero ser feliz, por eso me caso. Pero no te detienes a pensar que el camino de la felicidad requiere hacer pausas, requiere hacer paraditas en estos temas que son vitales. Tengo que formar hijos, tengo que hacer crecer a mi pareja. ¿Cómo lo hago? Tengo que aprender a donarme. ¿Cómo lo hago? Como que eso se nos olvida, padre.
Por supuesto, y recordar algo muy importante, que estamos hablando de un proceso y que no habríamos de llegar nada más así como espontáneos a ver qué pasa, sino pensar y hacer un plan. Uh-huh. Y en este plan debe ayudarnos a pensar que la escuela, como bien mencionabas, nos da información en todos los ámbitos. Y está bien, hay que tener información de todo. Sin embargo, es la familia y es el hogar donde obtenemos formación. Uh-huh. Entonces, no basta la información que nos dan en los colegios. Está muy bien la información. Necesitamos formación. Y de la formación hay un elemento fundamental que ya se comentaba, que es la formación en valores. Y los valores son esos principios que van guiando la vida y nos guían a la plenitud de nuestro ser y nos guían a nuestra autorrealización. Porque esos valores se van convirtiendo, por decir, en una especie de cimiento. Y en nuestro proyecto familiar también necesitamos un cimiento sólido. Así lo dice también el Evangelio. Aquella persona imprudente que edifica su casa sobre arena, evidentemente se suelta el viento fuerte, una lluvia fuerte, un terremoto. ¿Y qué le pasa a esa casa?
Se va.
Se va. Deshace. Queda totalmente destruida. No queda nada, ni piedra sobre piedra. Sin embargo, si una persona prudente, ojo, prudente, edifica su casa sobre roca firme, podrán venir los embates de los terremotos, se suelta el río, el viento fuerte, y la casa no se va a caer. Porque lo dice Jesús, está construida firmemente sobre roca. Eso nos debe ayudar a pensar en mi proyecto familiar sobre qué debo edificar mi vida.
Nos dijo, ojo, prudente. ¿Por qué tenemos que ser prudentes?
Ah, porque la prudencia se basa en la capacidad de discernir. Y discernir es descubrir qué es lo mejor en cada decisión. Entonces, cuando soy capaz de discernir, puedo superar lo que se llama la impulsividad, porque a veces somos impulsivos.
Ajá.
Se nos ocurre algo, inmediatamente lo hacemos. Me enojé, inmediatamente ofendo. Uh-huh. En realidad, tenemos que ser capaces de discernir, de pensar antes de cada decisión, antes de cada acción, pensar, esto está bien, esto me ayuda, esto edifica, y si la respuesta es sí, adelante.
¡Ay, qué buena idea! Yo creo que nos vamos a quedar con esta primera idea para pasar a la pausa comercial. El discernimiento. A veces, en la formación de la pareja, nos vamos más por la emoción que por la razón. Ahora el padre nos dice, un momentito, piensen bien las cosas. ¿Estamos con la persona correcta? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Tenemos un plan de vida correcto? ¿Vamos a tener herramientas para formar a nuestros hijos? ¿Les parece si seguimos platicando de esto al regreso de la pausa? No tardamos.
Te invitamos a seguir construyendo un mejor tú. Continuamos. Continuemos en nuestra búsqueda de bienestar.
Regresamos, amigos. Estamos hablando de la familia como responsable de la transmisión de valores y de espiritualidad. Ahorita nos vamos a meter a profundidad, pero para ello, también Moni Zárate ha preparado esta investigación que ella hace tan profunda de cómo ve la actualidad y el mundo este tema. Vamos a escucharla.
En Tendencia, con Mónica Zárate.
Buen día. Los saludo con cariño, redoblando nuestro interés por seguir hablando de la familia, ya que a pesar de la influencia de los medios digitales y la globalización, se mantiene como el principal espacio donde los niños y jóvenes aprenden valores que guían su vida. De ahí que esta función la coloca en tendencia. 1. Datos relevantes. La enseñanza de valores como la honestidad, la responsabilidad, el respeto y la solidaridad comienza en el hogar desde la infancia, lo cual influye en la conducta social y en la toma de decisiones en la adultez. Así, diversos estudios lo demuestran. Según un informe de la UNESCO, el 85% de los niños que crecen en un entorno familiar donde se practican valores sólidos desarrollan una mayor capacidad de empatía y resolución de conflictos. La Universidad de Harvard realizó un estudio longitudinal en 10.000 familias de diferentes países sobre crianza y valores y encontró que los niños cuyos padres fomentaban el diálogo sobre valores y ética tenían un 40% menos de probabilidades de desarrollar comportamientos antisociales en la adolescencia. También se destacó que la participación en actividades familiares como las cenas y el voluntariado conjunto fortalece la identidad moral de los niños. La espiritualidad, por otro lado, no necesariamente está ligada a una religión específica, sino que puede manifestarse en una conexión con el propósito de vida, la compasión y la introspección. La familia, al fomentar la reflexión, la gratitud y la resiliencia, ayuda a sus miembros a encontrar sentido en su existencia. Un estudio del Pew Research Center sobre religión y familia en América Latina mostró que el 76% de las personas consideran que sus creencias religiosas y espirituales fueron inculcadas por su familia desde la infancia. 2. Impacto en la salud mental. El Centro de Psicología Familiar de la Universidad de Oxford analizó el impacto de la espiritualidad en el bienestar emocional y encontró que las familias que promueven la reflexión espiritual tienen un 30% más de resiliencia ante crisis y dificultades económicas. También se concluyó que la espiritualidad ayuda a reducir la ansiedad y el estrés en niños y adolescentes, ya que les proporciona herramientas emocionales para afrontar problemas. 3. Recomendaciones para fortalecer las funciones de la familia. En Apple Podcast, escucha el episodio 574 del programa Enamórate con Lupita Venegas, que trata sobre los 5 valores familiares que hay que poner en moda. En YouTube, explora el canal Enfoque en Familia. Cuenta con una vasta oferta de contenidos para ayudar a mejorar a las familias. Tiene un carisma espiritual. También en YouTube, pero en el canal de Aprendemos Juntos de BBVA, escucha el video Jóvenes sin valores o la misma historia de siempre. Muy bueno. Y después de esta capacitación, reúne a la familia, disfruten y ríen jugando Uno, Basta, bailen con Just Dance Now. Todo ello está en la tienda de apps de tu celular. Nos escuchamos en la próxima.
Mil gracias, Moni, por tu aportación. Padre, Moni nos decía que la familia es un agente de socialización primaria. ¿Qué es la socialización, padre?
Bueno, es la capacidad de formar unidad y de valorar a cada uno. O sea, lo importante que pueda dar cada uno, valorarlo, aprovecharlo. Y eso que se aprovecha que sea para el bien y para la unidad de todos. De esa manera vamos socializando. Y creo que es una manera también de armonizar la relación de todos como si fuéramos un cuerpo. Y en ese cuerpo cada uno tiene una función distinta, pero todos somos valiosos, todos somos necesarios y todos importantes. Okay. Entonces así vamos valorando a cada uno y esto va creando una socialización que genera fortalezas, que genera unidad en los miembros de la misma sociedad.
Yo me imagino como que en la familia cada uno tiene su personalidad, es un individuo y tiene el derecho de crecer en sus diferentes etapas y áreas, pero también forma parte del grupo y tiene que socializar y hacer que ese grupo crezca, que vaya encaminado al amor y al bien. Y justamente me parece que la familia es ese núcleo en donde podemos lograrlo, padre. Así que gracias, Moni, por esta gran lección que nos das. Y ahora me gustaría que nos adentráramos, padre, si usted no tiene otro inconveniente, en los valores. ¿Cuáles son los valores fundamentales que debe tener la juventud al formar una familia o quienes ya estamos más entrados en años, pero que tenemos una familia y que también tenemos que trabajarlos?
Claro, gracias. Creo que un elemento muy importante antes de nombrar algunos valores es recordar que esos valores se pueden convertir en la mejor herencia que se puede dar a los hijos.
Claro.
Sobre todo pensar que los valores ayudan a generar personas íntegras. ¿Cómo podemos pensar, imaginar que una persona es íntegra? Pues cuando esa persona hace lo correcto, aunque nadie lo esté viendo. Porque a veces podemos pensar, bueno, alguien hace lo correcto porque si no lo castigan, si no lo reprenden, o hace lo correcto para ganarse un premio. Ser íntegro significa hago el bien, hago lo justo, hago lo honesto, lo verdadero, aunque nadie me esté viendo.
¡Qué gran lección!
Porque tengo un valor.
Ajá.
Y yo vivo de acuerdo al valor que me heredaron mis padres. Por eso decía, los valores son la mejor herencia y hacen de mí una persona que vale.
Okay.
Una persona honesta, una persona justa. Y eso nos ayuda bastante para crecer en la familia y en la misma sociedad. Recordando una cosa también muy importante, Lupita, que los valores no se aprenden en los libros.
Uh-huh.
Ahí está la teoría, pero en realidad los valores se aprenden viendo, especialmente viendo a nuestros modelos, que son nuestros padres. Bueno, uh-huh. especialmente nuestros padres, la familia, los tíos, abuelos, padrinos. Ellos se convierten en un modelo fundamental. ¿Por qué? Porque, sobre todo, pensando en los niños pequeños, ellos aprenden por lo que ven, por imitación. Entonces, si nos esforzamos que desde que son pequeños, darles buenos ejemplos, esforzarnos en eso, ellos los van a hacer suyos. Porque ahora cuando hablamos del cuidado de los pequeños, cuando van creciendo, papá, mamá, pues ven por ellos, ven que no se caiga, etcétera, y está bien. Pero ese niño, esa niña va creciendo.
Uh-huh.
Llegará el momento en que papá y mamá ya no pueden estar detrás de ellos cuidándolos, pero algo sí se queda siempre con ellos. Las enseñanzas, los testimonios y los valores y buenos ejemplos que les comunicaron. Eso se queda con ellos y finalmente les va a ayudar para que en un momento dado, en un momento de decisión fundamental o de crisis, o de tentación.
O de prueba, exactamente.
O de prueba, claro. Sí. Ellos puedan decir no.
No.
O puedan decir sí, de acuerdo siempre a los valores que aprendieron en su propio hogar. Eso también creo que debemos aprender a valorar.
Fíjese, padre, que yo sí insisto en esto. Tenemos que pausarnos y ver esa grave responsabilidad que tenemos. Porque nosotros ahorita lo platicamos rápido, pero a ver, en casita, tomen un respiro y de verdad piensen esto. Somos agentes formadores en valores. Esto implica una gran responsabilidad. No tenemos que verlo pasar rápido como una idea bonita y linda. No, tenemos que trabajarlo. ¿Por qué? Porque en casa muchas veces vivimos ambientes hostiles, ambientes difíciles, ambientes de prueba, ambientes de pobreza, de enfermedad, de dolor, de muchas circunstancias. Pero ninguna de estas circunstancias nos hace perder valores si los tenemos bien fundamentados. Entonces, ojo, podemos insistir en que eso no requiere más preparación que una vida digna, una vida santa.
Exacto.
Más riqueza que la propia riqueza personal. Entonces, todos estamos llamados a poder tener valores en la vida.
Efectivamente, y más si sabemos que los valores vividos en el hogar impactan positivamente en la sociedad.
Uh-huh.
Y eso tenemos que apuntar a eso, porque si queremos paz en nuestra sociedad, si queremos un futuro mejor para todos, tenemos que empezar en el seno del propio hogar, formando a los hijos, a la familia, en valores, Lupita.
Con el ejemplo, padre. Valores con el ejemplo. Si decimos que vamos a ser honestos, seremos honestos. Tendremos que serlo.
Efectivamente, porque imaginemos cuando de repente llega una persona, toca el timbre, dice el abonero y mandamos al niño a decir, dice mi mamá que no está.
Ajá,
estamos exacto, mandando a mentir.
Exacto.
Y después cuando el niño diga una mentira y lo quieras corregir, te dirá mamá, pero pues es que tú también dices mentiras.
¿Con qué cara?
O tú me mandaste a mentir. Por eso es muy importante el buen ejemplo.
Exactamente. Pues padre, háblenos de los valores que debemos tener en familia y en pareja.
Pues sin duda son muchos los valores, pero hoy quisiera referirme a unos cuantos que me parece que son de los básicos. Empezando por el más básico de todos, el más importante de todos, que es el amor.
El amor.
Claro, por supuesto, porque por amor nos unimos, por amor, en amor crecemos, por amor llegan los hijos. Sin embargo, cuando hablamos del amor, creo que hay que tener bien en cuenta que no se trata solamente de una serie de sentimientos bonitos. El amor, ante todo, es benevolencia, es decir, querer el bien, bene, bien. Volere, querer. Entonces, benevolencia es querer el bien para la persona. Así que en lo que yo hago cada día, debo procurar el bien para ella. Pero cuidado, cuando hablamos de la formación de los hijos, por ejemplo, y decimos, es que yo quiero el bien para mis hijos, entonces les voy a dar todo lo que quieran, cuando lo quieran, cómo lo quieran, pues más bien eso es mal.
Uh-huh.
Y formamos mal a los hijos.
Uh-huh.
Y después hacemos de ellos pues personas exigentes, que no saben lo que significa el esfuerzo para ganarse las cosas, que no tienen límites. Eso no es amar. El amor verdadero es hacer el bien a la persona. Y si por bien a mis hijos tengo que decirles que no, pues ni modo, les digo que no, porque es para su bien, es para su formación. Eso es amor, bien para las personas. Pero también el amor se debe expresar. Y creo que en la familia debe haber expresiones de cariño. un abrazo, un beso, un decir te quiero, un decir eres muy importante para mí. En algunos ambientes se ha perdido eso. Uh-huh. Hemos perdido la capacidad de expresar el cariño, el amor y la cercanía. Y algo que señala mucho el Papa Francisco es la cariñoterapia, que pudiéramos agregar a la lista de las obras de misericordia. Así como decimos dar de comer al hambriento y de beber al sediento, deberíamos decir también dar cariño a la familia, dar cariño a los amigos, porque eso nutre el alma y nutre el corazón.
¡Ay, qué lindo, qué lindo! Yo con esto me quedo. Vamos a tener que hacer otro respiro, vamos a una pausita y regresamos. No le cambie, por favor.
Te invitamos a seguir construyendo un mejor tú. Continuamos. Continuemos en nuestra búsqueda de bienestar.
Regresamos, amigos. Les recuerdo que tenemos el 22 25 30 60 20 por si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna aportación para este programa. Nos va a encantar recibir su mensaje escrito. Estamos hablando de la familia como responsable de la transmisión de valores y de espiritualidad. Vamos a apurarnos con los valores porque después vamos a entender lo que es la importancia de la espiritualidad. Pero padre, sigamos hablando del amor. Ya nos dijo que es benevolencia, que tenemos que expresarlo con cariñoterapia, que me encantó el tema. Y yo le diría, ¿qué hay de la donación al amar?
Es algo muy importante porque el amor, lejos de pensar en que primero me amen a mí, yo debo pensar en primero yo amar a las demás personas. Entonces entenderemos que el amor es oblativo, es decir, darme a mí mismo. Superar mi soberbia, superar mis egoísmos y pensar en la otra persona y hacer algo bueno por la otra persona que le aporte, que le haga crecer. Por eso una expresión hermosa del amor es el pensar en el prójimo como presencia de Jesús, presencia de Dios. Entonces ayudar al otro porque al ayudar a otra persona estoy ayudando al mismo Dios. Ese es el amor más hermoso y que también nos lleva a otro valor que es muy importante, que es el de la caridad, que se parece mucho, ¿no?
Claro.
Amor y caridad. Entonces, la caridad, ¿cómo la entendemos? La caridad es el mismo amor, pero cuando se pone en práctica en favor de alguien que en ese momento lo está necesitando. Si tu hija, tu hijo está necesitando de una guía, de un consejo, hasta de un regaño, hazlo, porque así lo estás amando.
Oh.
O sea, no solamente expresar un cariño, que ya dijimos, hay que decir, sí, te amo. Sino también muchas veces tenemos que ser firmes y decir, te tengo que poner un límite, y eso es caridad, porque lo necesitas en este momento de tu vida. Y así te estoy diciendo, te amo. Así que eso también es una parte muy importante.
Hermosa, padre, de entenderlo así, qué bonito se oye y qué bonito es. Qué bueno, padre, ¿qué más?
Otro de los valores que quisiera que comentáramos es el respeto. Uh-huh. Hablando del respeto en la familia, en primer lugar, a la persona, a lo que es, a su historia, a su vida y a su identidad. A veces pasa que en la familia, cuando el niño es pequeñito, ya empezamos inmediatamente a ponerle apodos. Y ya con eso, ya estamos faltando al respeto a algo sagrado, que es el nombre de la persona. Entonces, desde pequeñitos, aprender a respetar. Porque a veces sucede que cuando hablamos de las burlas, donde empiezan las burlas es en casa. En muchas ocasiones, ¿no? Que el niño se cayó, que se equivocó, y hacemos burla de eso y nos reímos. En realidad, la familia es el primer lugar donde debemos aprender respeto a la persona y a su integridad. Pero también en la familia hay que tener respeto a los roles, a los que debe realizar cada uno. Porque también sucede en muchos ambientes en los que, por ejemplo, papá tiene que trabajar o tal vez papá está ausente. Y entonces alguno de los hijos empieza a asumir un rol que no le corresponde, que es el rol de papá.
Uh-huh.
Entonces, digamos que cambia la relación. Y entonces ahora se convierte en un papá para sus hermanos, o entre comillas, lo que fuera el equivalente, ¿no?, de un esposo con su propia mamá. O sea, en el sentido de pues que le dice lo que tiene que hacer, que toma las decisiones. Entonces tiene que haber también un respeto a los roles de cada uno, porque cuando esto se respeta, el crecimiento de la familia es un crecimiento equilibrado.
Wow.
Es un crecimiento sano.
Funcional. Entonces,
exactamente. Y se convierte en una familia que es funcional, como ya decías, Lupita.
Uh-huh.
Entonces no basta solamente respetar a la persona, sino también respetar el rol de cada uno.
Qué interesante, padre.
Claro. Y ese respeto también tiene que ser a la vocación de la persona. A veces sucede que cuando una persona realiza su vida en una vocación y fue muy feliz en esa vocación por decir, ah, es que yo soy maestro, yo soy médico o yo soy sacerdote, ¿no? Yo quisiera que mi sobrino también fuera sacerdote o el médico, que mi hijo también sea sacerdote, y lo empiezo a encaminar, es que tú tienes que ser como yo, realizar lo que yo. Pues hay que respetar la vocación de cada uno.
Ok.
Sí, porque quisiéramos que tal vez lo que no realizamos incluso nosotros, mi hijo sí lo realice.
Sí, y empezamos a imponer.
Claro, por
y
supuesto.
Y no dejamos que esa persona decida y sea libre y feliz.
Y finalmente feliz.
Exactamente.
Por supuesto, porque ajá, nuestra vocación debe llevarnos a nuestra propia realización y a nuestra felicidad. Entonces, si le arrancamos sus sueños, si le arrancamos sus ilusiones y le imponemos un plan de vida, es que tú tienes que hacer esto en tu vida, en realidad tal vez termina haciéndolo por darle gusto, pero no va a ser feliz.
Y vamos generando esa herida que es difícilmente, que se puede sacar, tiene que trabajar mucho la persona en hacerlo. Yo creo que lo que nos ha dicho del respeto a la persona, a su integridad, a los roles y a la vocación, es fundamental para que entendamos la importancia de formadores de nuestros hijos en familia, padre.
Así es, Lupita, bien. Uh-huh. Seguimos avanzando con los valores,
¿sí?
Porque se ve el tiempo. Otro que también quisiera comentar es el de la responsabilidad.
Uh-huh.
Ser capaces de responder a las situaciones y también a la misión que yo tengo. Porque en la familia, la misma familia tiene una misión. Y esa misión es la plenitud de la persona, la felicidad de la persona. Por supuesto, es una misión. Pero también cada uno tiene su propia misión. Algo muy parecido a lo que decíamos hace un momento acerca de los roles. Entonces, cuando somos responsables, cumplimos lo que debemos realizar, pero con un alma. Todo lo que yo vaya a cumplir debe tener un alma. Y esa alma tiene que ser el amor. Entonces, por amor a mi familia, por amor a mis hijos, ser responsable, cumplir lo que debo hacer. Por amor a mis padres, ser responsable, porque me ayudan a ir al colegio, pues voy a ser un buen estudiante, no me voy a escapar del colegio, sino voy a poner todo mi empeño, porque en todo tiene que estar siempre presente el amor. Uh-huh. Detrás de la responsabilidad tiene que haber mucho amor.
Uh-huh.
Otro valor que quisiera comentar es el orden.
Orden.
A veces lo dejamos de un ladito, ¿eh?
Sí.
Pero la verdad es que tiene que haber orden. Y cuando pensamos en orden en la familia, luego pensamos en que la casa esté limpia y ordenada, lo cual es correcto, está bien. Pero más bien hay que pensar en el orden en cuanto al establecimiento de las reglas,
uh-huh,
de las normas en la familia. Tiene que haber una estructura. Si a la familia, ya hace rato que estábamos pensando en los jóvenes matrimonios, si en la familia no hay una estructura, pues será una familia endeble, ¿no? O sea, no tiene forma, no tiene estructura, tiene que haber algo como una columna vertebral que ayude. Entonces, el orden a través de normas, de reglas, ayuda bastante, porque eso también significa que se va a ejercer la autoridad. Sabemos que Dios es quien tiene la autoridad de todo. Pero Dios ejerce su autoridad a través de las personas, de nuestros padres, nuestros maestros, etcétera. Personas que nos ayudan en el camino. Nos dicen, ¿sabes qué? Te estás equivocando.
Sí.
¿Sabes qué? Eso no está tan bien.
Claro.
Necesitamos una autoridad. Una persona que crece sin autoridad crece torcida. Entonces, ¿hace falta la autoridad? Como una plantita, ¿no?
Claro.
Que de repente vemos que ya va creciendo torcida, ¿qué hacemos? Pues colocamos ahí un palito, ¿no? Ponemos ahí un mecatito, un moñito, para que la plantita
crezca derechita.
Crezca derechita, ¿no? Entonces, la autoridad es ese ejercicio de ver por la persona, guiarla. Decía hace un momento, si una persona crece sin autoridad, se va echando a perder. Entonces, hay que ejercerla. Pero también hay la parte de la familia es que se valore las otras personas que no son de la familia y que ejercen autoridad,
uh-huh,
concretamente los maestros. Hoy estamos viviendo en días que no habíamos visto antes, en los que al maestro se le ha quitado toda autoridad.
Sí.
Y junto con eso ha afectado el desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque ahora las cosas son al revés. En nuestros tiempos, tal vez recordarán amigos, hace algunos años cuando no hacíamos la tarea, teníamos mal comportamiento con los compañeros, le habíamos pegado a un compañero, salimos mal en los exámenes, la maestra nos reprendía y nos decía, ¿quiere hablar con tu mamá? Y entonces decía, señora, ¿qué está pasando en su hogar? ¿Está todo bien? Y sobre todo porque, bueno, se refleja aquí el comportamiento de su hijo, ha bajado de calificaciones. ¿Y qué dice nuestra mamá? Voy a ver que mejore, voy a ver que estudie, voy a ver, sí, ok, tal vez pues, algún castigo, algún regaño, no nos llevábamos, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, pero ahora las cosas están al revés.
Así es.
Porque cuando la maestra osa mandar a llamar a papá o a mamá, pareciera que la bronca es contra la maestra.
Sí.
Es que usted la tiene contra mi hijo. es que no le pone los dieces que él se merece y él tiene que tener puros dieces. Señora, pero es que no estudió. Pues no importa, yo por eso, y a veces pasa, ¿no? Yo por eso lo traigo a este lugar.
Por eso pago.
Ah, caray. Uh-huh, sí, exactamente. Uh-huh, entonces, uh-huh. Vemos ya de una manera equivocada la formación de los hijos como solamente obtener logros. Pero estamos hablando de eso. Debe haber formación auténtica de la persona. Entonces, creo que es un buen elemento no quitarle la autoridad a los maestros, porque ellos también no son auxiliares en ir educando a nuestros hijos.
Y yo creo, padre, al principio del programa usted lo dijo y aplica en todas las áreas que hemos comentado. La prudencia, el maestro prudente, el padre prudente, el hijo prudente, todos, si lográramos hacerlo, sería una mejor sociedad. Y sí visualizar a la autoridad como parte fundamental de nuestra estructura familiar. Muchas gracias también por esa buena lección, padre. Gracias.
Gracias.
¿Qué otro valor?
Otro valor que quisiera comentar es el de la santidad en familia. Y aquí conectamos con el siguiente.
Ajá.
Exacto, que es la espiritualidad en el hogar, la espiritualidad en la familia. Ante todo hay que recordar que cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de caminos que nos lleven a la trascendencia. Caminos que nos lleven a Dios.
Uh-huh.
Y es un proyecto de seguimiento de Jesús. No olvidando que la familia, ante todo, una familia cristiana es iglesia en casa. Se llama iglesia doméstica. Entonces, así como cuando vamos a la iglesia y está ahí el padrecito y la gente reza o van a sus temas, lo mismo, en pequeñito, debe pasar en cada hogar. Papá y mamá son los sacerdotes en esa iglesia en casa, que tienen la misión también de formar en la fe a sus hijos, de rezar con ellos, de acercarlos a Dios, de acercarlos a los sacramentos, porque también es la santidad y la espiritualidad son valores que ayudan a la persona a ir superando las materialidades, que a veces nos tienen aquí bien agarrados,
uh-huh.
y cuando estamos enganchados a lo material, estamos como encadenados aquí abajo, y con eso no permitimos elevar el espíritu humano.
Oh.
Eso también tiene que ser muy importante, elevar el espíritu humano y recordar que la familia tiene una misión no solo aquí en la tierra, sino una misión celestial, que es que la misma familia se salve. Y así como es una comunidad de amor aquí en la tierra, siga siendo una comunidad de amor allá en el cielo, porque la vida continúa, Lupita.
Padre, esa es una duda que yo siempre he tenido. Nos han explicado que cuando morimos y el cuerpo se queda acá y nosotros trascendemos, nuestra alma va al cielo, ya no vamos a tener esa relación de esposo con esposa. Y ahora usted nos dice, pero sí vamos a estar unidos como familia. ¿Las almas se encuentran allá arriba?
Eso es algo muy hermoso y hay que recordar, la iglesia nos enseña la doctrina de la comunión de los santos.
Ajá.
Por la cual sabemos que en este momento estamos unidos, de hecho, con quienes participan ya del cielo. Hay una comunión espiritual.
Uh-huh.
Pero una vez que a nosotros nos corresponda, al día de nuestra muerte, llegar allá, tendremos una doble gloria y una doble alegría. La primera y la más grande, ver a Dios tal cual es.
Ajá.
Eso llena profundamente el espíritu humano, es lo que más lo llena. Pero la segunda alegría es volver a ver y encontrarnos a nuestros amados, porque el amor que comenzó aquí en la tierra será un amor pleno y perfecto y eterno allá en el cielo. Es cierto, porque lo dice Jesús, que ya no seremos esposos, uh-huh. quienes sean esposos en el cielo. No es la relación esponsal, pero el amor permanece, porque el amor no tiene fin, ya que se fundamenta y es participación del mismo amor de Dios, porque Dios es amor.
¡Qué esperanzador!
Entonces,
el amor es eterno. Sí. ¡Qué esperanzador, amigos! Porque de verdad la espiritualidad nos lleva justamente a pensar en la trascendencia. Por eso es tan importante hablar de ella, de la religión, de la fe, de la oración, de todo lo que esto implica, porque nos da un camino de esperanza en lo trascendente. Y eso no hemos caído en cuenta que es vital vivirlo en familia. Al regresar de este corte comercial, el padre nos va a profundizar en este tema para que lo entendamos muy bien. No se me vaya, porque créame que esto es súper importante saberlo. Regresamos.
Te invitamos a seguir construyendo un mejor tú. Continuamos. Continuemos en nuestra búsqueda de bienestar. Sigamos aprendiendo.
Regresamos, amigos, a Siempre Contigo. Síganos hablando, padre, de la espiritualidad que es tan importante en nuestras familias.
Gracias. Pues recordar lo que ya estábamos diciendo hace un momentito, que cuando el Señor nos llama a su presencia, vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos. Pero algo muy hermoso es esto, que la misión de la familia, de hecho, continúa aún en el cielo.
Fíjese.
Entonces, la misión de una mamá o de una abuelita, cuando Dios lo llama, ¿ya se acabó su misión? Pues ciertamente que no. Porque aún en el cielo, esa abuelita o esa mamá o ese papá sigue pidiendo a Dios por sus hijos. Y entonces Dios bendice a esos hijos por la intercesión del papá, del abuelito, de la mamá. Entonces la misión continúa, ¿eh? O sea, y eso es algo muy hermoso, porque la relación continúa. Al continuar la relación, continúa la misión.
Qué esperanzador, padre.
Así es. De veras, son de los dones tan hermosos y tan grandes que nos da Dios. Por eso decía, objetivo de la familia y de la espiritualidad familiar es que esa familia toda un día llegue al cielo. Y es una responsabilidad. Pero también la espiritualidad en la familia nos ayuda a construir la paz.
Uh-huh.
Además, nos ayuda a que la familia esté unida. Ya lo decía San Juan Pablo II, una familia que reza unida permanece unida. Cuando tengan en sus manos el rosario y recen por los hijos, por los sobrinos, por los nietos, esas bolitas, las cuentas del rosario que están unidas, así es la vida familiar, unida en la oración, unida en la fe. Así tenemos que estar unidos. Una familia que vive la espiritualidad también está fortalecida. Y una familia fuerte supera las crisis. A ver, es que las crisis a veces las pensamos como algo negativo y pueden ser algo positivo. Es un momento difícil, pero que al final nos hace crecer, sacar lo mejor de nosotros mismos. Y si la familia está fuerte porque tiene oración, porque tiene vida espiritual, porque se acerca a Dios, va a superar cualquier embate de cualquier crisis y finalmente va a ser una familia que está más en paz.
Correcto.
Que está más unida. Y así renueva su amor.
Ajá.
Su amor entre los miembros de la familia y su amor con Dios. Sin embargo, también en nuestros tiempos modernos hay que considerar que hay ladrones de la espiritualidad familiar.
Ándele, ¿cuáles son?
Y hay que tener mucho, mucho cuidado. Uno de ellos es el exceso de pantallas.
Ajá.
Es verdad que vivimos en tiempos en los que usamos mucho el celular, la computadora, la televisión, etcétera. Bueno, hay que usarlo un tiempo moderado, lo que se pueda necesitar para trabajo, para estudio o para diversión.
Uh-huh.
Un tiempo moderado. Pero la verdad es que hemos caído ya en vicios. Y entonces cuando ya pasamos demasiado tiempo en las pantallas, ya perdemos la ilusión y la necesidad de buscar lo trascendente. Nos quedamos solamente en lo que me presenta de emocionante, de divertido esa pantalla, los videos cortos, etcétera, y nos clavamos en ella. Recordando ese momentito que decía, cuando nos anclamos a cosas de aquí abajo, no permitimos que el espíritu humano se eleve. Entonces, creo que sería parte de lo que ya decíamos, responsabilidad en la familia, que haya normas y que haya horarios para el uso de las pantallas. Y también dedicar un momento, por ejemplo, a la lectura en familia.
Uh-huh.
Una buena lectura que nos haga crecer. Cuando papá o mamá dicen, siéntese, vamos a escuchar algo y toma un libro, ustedes lean, tomar los libros, o sea, los libros físicos, ¿no? O leer el libro, ojear el libro. Eso también nos ayuda bastante a superar ese ladrón de la espiritualidad que son el exceso de pantallas, ¿no? Pero también es el aislamiento, porque a veces pasa que la misma pantalla, los videojuegos, etcétera, o los vicios incluso, nos hacen aislarnos. Y es muy triste contemplar en tantas familias que cada quien tiene su vida. Cada quien sus actividades, ok, eso es normal, pero ya en la familia ya no conviven, solo viven, y no es lo mismo, o sea, viven bajo el mismo techo, pero no conviven,
uh-huh.
No comparten la vida, no dialogan, el momento de la comida o de la cena que son tan importantes, solo dedicar a comer, y a veces pasa que estamos comiendo y tenemos el celular en la mano,
o la televisión,
puesta,
uh-huh.
Y entonces nos ignoramos mutuamente en la familia, y aunque no estemos aislados físicamente porque estamos en la misma mesa, si estamos aislados emocionalmente, estamos aislados espiritualmente, o sea, cada quien su vida. Entonces, ese es un ladrón también, el aislamiento.
Wow.
Otro ladrón de la espiritualidad en familia son las supersticiones. Debemos tener mucho cuidado con las supersticiones, sino más bien tenemos que pensar en que la confianza se debe poner en Dios. Hay muchas personas, habemos muchas personas que nos dejamos llevar por el miedo.
Uh-huh.
Y el miedo cuando va creciendo nos va paralizando y ya no salimos adelante y nos quedamos así congelados por este miedo. ¿Cuál sería la fórmula que nos ayuda a superar nuestros miedos? Se llama confianza en alguien poderoso que es Dios. Cuando yo confío en Dios, mis miedos van disminuyendo. voy superándolos porque aprendí a confiar y sé que después de este momento difícil vendrá el día nuevamente, ¿no? Vendrá algo bueno porque tengo confianza en el Señor. Sin embargo, sí, la superstición que tiene papá y mamá, ¿no? La superstición, su papá y su mamá son el miedo y la ignorancia.
Wow.
Entonces, cuando superamos los miedos y cuando nos formamos cristianamente y decimos, yo no quiero supersticiones en mi vida, por ejemplo, confiar en amuletos, decir, no, yo no quiero eso. Yo quiero más bien confiar en el que es poderoso y que existe y que es Dios. Y se lo voy a enseñar a mi familia. Y vamos a buscar la manera de orar en familia, de rezar, de estar en paz, de estar reconciliados también. Eso es muy importante. A veces cuando pensamos en la espiritualidad, luego pensamos que solo es rezar. Uh-huh. No es solamente rezar, rezar es muy importante. Hablamos de actitudes del corazón, de recuperar la unidad en la familia y parte de una sana espiritualidad es que estemos reconciliados.
Wow.
Hay que pensar, a veces estamos peleados los hermanos, peleados por una herencia, por algo material y hemos perdido de vista el horizonte más amplio que es el cielo. En el cielo no necesitaremos a veces tantas cosas
los
materiales,
tantos metros,
¿no?,
que estamos peleando. Padre, antes de que continúe, no sea malito, deme ejemplos de superstición, porque creo que tal vez por ahí podemos irnos, creemos que la lectura de cartas es algo bueno, creemos que el tarot es algo bueno.
Los horóscopos, las adivinaciones.
Eso, deme ejemplos.
Esas cosas a las que recurrimos y cuando tenemos miedo, o sea, que alguien me diga qué va a pasar en un futuro, que alguien me lo diga, o que me den algo que me vaya, entre comillas, a proteger. Pero ahí la confianza y el problema está en que la confianza se pone en el objeto, pensando que es el objeto el que me va a proteger.
Uh-huh.
En cambio, cuando hablamos de una fe, estamos poniendo la confianza en una persona, no en un objeto.
Okay.
En una persona que existe, que es Dios, en una persona que me ama y que quiere lo mejor para mí y que no me dará las cosas de manera automática solo porque las quiero y las deseo, sino va a poner el contexto necesario para que yo las logre.
Entendidísimo.
¿Sí?
Entendidísimo.
Porque, o sea, si yo le pido algo a Dios, tengo que involucrarme con lo que pido. Si yo le digo, Señor, yo te pido que ayudes a mis hijos a que no tengan vicios, ¿ok? ¿Y hablaste con ellos? No, pero ya recé. No, sí, tienes que pedirle a Dios, pero tienes que involucrarte en lo que pides. Habla con tus hijos, explícale los riesgos de los vicios, de todos los que existen, ¿no? Entonces, de esta manera hago una diferencia entre lo que es una simple superstición, o sea, pensar que por comprar un objeto, por acudir a una persona que me haga un trabajo o que me dé un amuleto, un objeto, ya se solucionaron las cosas, realmente no. La confianza se pone en Dios, pero yo hago lo que me toca hacer, como ya dijimos hace rato, con toda responsabilidad.
¡Qué maravilla, padre! Entendidísimo. Me quedo muy claro, muy amable.
Bien, y otro ladrón último de la espiritualidad en familia es la secularización. Es una palabrita rara.
A ver.
Secularización. Bueno, esta palabra se refiere a un proceso de quitarle lo sagrado a lo que de hecho es sagrado. Y eso está pasando en muchos aspectos. Ahora que celebramos los días de la Navidad, y después, ya orientados a las cuestiones de la Semana Santa, de nuestras tradiciones de todo el año, hay que pensar que a muchas tradiciones se les está quitando lo sagrado. Por ejemplo, la Navidad. La Navidad es la celebración por el nacimiento del Salvador, que Dios se hizo hombre. Y pareciera que hoy día la Navidad es más bien solamente cuestión de compraventa, de regalos, de comida. Entonces, eso es secularización, le quitamos lo sagrado a lo sagrado. Hace un tiempo que celebramos el 12 de febrero, cuando llevamos a los niños Dios a los templos, a veces pasa que el niño Dios ya se ha vuelto un muñequito con el cual puedes jugar y lo puedes vestir como quieras. Se le quita lo sagrado a lo sagrado. La misma Semana Santa, que son los días para estar celebrando y recordando el misterio de Jesús que murió por mí en la cruz. Ah, no, pero yo lo veo mejor como vacaciones y mejor me voy. Entonces, es importante rescatar en una espiritualidad familiar, devolverle lo sagrado a lo que de hecho es sagrado. Y eso nos va a ayudar también bastante, Lupita.
¡Qué maravilla! Y qué bueno que nos lo hace consciente, padre, porque es una gran reflexión para que nosotros podamos tener a nuestra familia en el camino de los valores y la espiritualidad, como es el objetivo de este programa. Gracias, padre. ¿Qué otra cosita sería importante considerar?
Bueno, pues también que hay algunas pautas que nos van a ayudar para trabajar esa espiritualidad en familia, que son, por una parte, el diálogo.
Uh-huh.
El diálogo entre los miembros de la familia, que sepamos dialogar más, compartir la vida. Como decíamos hace un momentito, que la comida no sea para estar con el celular, sino dialogar entre nosotros, comunicarnos, pero también comunicarnos con Dios.
Uh-huh.
Y esa es la oración. Uh-huh. De una manera muy sugerida, pues el rezo del Santo Rosario. También la vida de los sacramentos. pues quienes somos católicos, acercarnos a recibir el perdón de Dios en la confesión. Algo muy hermoso, participar en la Santa Misa. Qué bonito es, yo lo digo como sacerdote, cuando vamos a la misa y toda una banca es así, desde el abuelito, el papá, la mamá, los hijitos, ahí está toda la familia, porque esa familia se va muy bendecida de la Santa Misa para toda su semana. Y a veces dicen, padre, es que yo no voy a misa, no llevo a mis hijos porque es que lloran. Ajá. Y entonces, pues se vaya a enojar el padre, se vaya a enojar la gente. Mira, tú ve aunque llore. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre lo he pensado así. El llanto de un niño en misa es un grito de esperanza de que ya vienen las nuevas generaciones de cristianos.
Qué bonito, sí, qué bonito, claro, verlo así.
Que vayamos todos a misa, no hay problema. Ahora, una persona que está enfermita, que no puede acudir a la Santa Misa, bueno, pues hoy día tenemos la ventaja de los medios electrónicos, de la radio, podemos escuchar la Santa Misa en la radio. Entonces eso nos ayuda bastante en internet, tal vez, porque la misa es una bendición de Dios, porque ahí le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Otro elemento importante de la espiritualidad es la capacidad de ser agradecidos. No solamente de pedir y pedir, sino decir, Señor, gracias por todo lo que me das, porque es mucho. De veras, cuando yo aprendo a ser agradecido, aún en las cosas malas que me pasan, dice, Señor, esto me pasó esto malo, pero gracias porque a pesar de esto, me sigues dando esto otro. O sea, Dios siempre te mantiene muchos dones a pesar de los momentos difíciles. Y también es poner en manos de Dios toda nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo bello, lo doloroso. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé, pon a manos de Dios. La muerte de un familiar es doloroso, pon en manos de Dios.
Confiar y abandonarnos.
Claro, totalmente, confiar plenamente en el Señor. Y también que las tradiciones que ya decíamos hace un momento también nos ayuden a crecer y que a la familia esté más unida, Lupita.
Qué hermoso, padre. Estamos llegando lamentablemente al término del programa, pero nos ha hecho usted todo un recorrido que en un principio se pensó una guía para las parejas que empiezan una familia, pero no, esto se ha convertido en una guía para todos quienes vivimos en familia, sea de unas dos personas nada más o una familia muy extensa. Todos estamos llamados a vivir en valores, porque ya nos explicó el padre que es hacer lo correcto, nos hace personas íntegras y también vivir en la espiritualidad, porque la espiritualidad es el camino que nos lleva a trascender y a eso todos estamos llamados. Así que, padre, estamos terminando. Yo le agradezco. Algo rapidísimo que quisiera comentar porque nos estamos yendo.
Claro, solamente para los jóvenes que están pensando en ya unir su vida en matrimonio, recordar una cosa. Si quieren que su amor sea siempre nuevo, sea siempre pleno, vayan a beber en la fuente del amor, y esa fuente es Dios. Si están unidos en Dios, estarán unidos entre sí.
Pues con eso nos quedamos. Yo me despido de ustedes, los espero el próximo domingo, agradecidísima por el favor de su sintonía. Que tengan linda tarde. Hasta luego.
Por hoy hemos terminado. Gracias por su compañía y por fortalecer esta comunidad de encuentro y aprendizaje.
Las herramientas que hoy aprendimos nos ayudarán a continuar con el rumbo que da sentido a nuestra vida.
Lupita Montalbán y Mónica Zárate los esperan en la próxima emisión de Siempre Contigo, el podcast.
Si quieres volver a oír este capítulo o algún programa previo, busca la hr.mx y equilibrate.org/podcast.